Mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestra clase correspondiente al día sábado. La forma de adoración máxima que nosotros podemos hacer es aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mente de Cristo. La mente de Cristo nos edifica, nos fortalece y nos da, comienza a producir los frutos del Espíritu en nosotros. Y el primero de ellos es amor. Ustedes se dan cuenta de la falta de amor que hay en el mundo. Pues ese amor viene a nosotros. Amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, fidelidad, que es algo importantísimo. Nuestro corazón lo endereza y vemos las cosas de la manera que Dios quiere que las veamos. Hay un punto de vista humano y hay un punto de vista divino. El proceso de intercambio de la palabra de Dios en nuestro corazón produce en nosotros el punto de vista divino. Y vemos las cosas como los creó Yahweh. Yahweh es es el nombre propio de Dios. El Dios de Israel es el Dios del universo que ha creado los cielos y la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Pegarnos a la palabra de Dios para que cambie el sistema de pensamiento que tenemos para ser bendecidos directamente por la mano de Dios. Y yo les puedo decir con toda claridad que Dios, si tú amas a Dios y te pegas a Él, lo vas a amar con todo tu corazón y las bendiciones que vienen a ti, tú mismo te vas a dar cuenta. No es porque le des dinero a la iglesia, ni porque tú eres una buena persona, ni que eres muy inteligente, ni que tienes una sagacidad impresionante, una presencia increíble, nada de eso. No, no. Tu corazón ama a Dios, porque lo conoces. Y ahí vienen las bendiciones. Ahí es donde derrama bendición tras bendición. Te cierra una puerta, te abre otra puerta, pasa por esa puerta y viene el torrente de bendiciones. Es algo increíble, ¿ok? Entonces, por eso es que nos interesa conocer la palabra de Dios. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que Dios es santo, 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 y nosotros no podemos entrar a la presencia del Todopoderoso sucios, con pecado, ¿ok? Entonces, nosotros, ya los pecados que nosotros hemos cometido, ya han sido perdonados, pagados en la cruz, han sido pagados en la cruz por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y todos los pecados que nosotros cometimos antes de llegar a la cruz fueron perdonados, ¿ok? Y a medida que nosotros caminamos, porque Él no puede perdonar los pecados que todavía no has cometido, pero nosotros somos expertos y cometemos pecados todos los días. O sea que eso es sin duda alguna, por muchos motivos los cometemos. Entonces esos pecados nuevos que tenemos los tenemos que confesar para estar en comunión con Dios, tener el acceso directo a Dios. Nadie es perfecto, todos tenemos la naturaleza pecaminosa, todos pecamos. Dije todos. ¿Qué? No van a creer que el pastor que está pecando, no, todos pecamos. La naturaleza pecaminosa es terrible. ¿Okay? Y cambia. Cuando estás muy joven, la naturaleza pecaminosa es tremenda porque la energía es impresionante y se llena muy fácilmente la represa. Y esa agua tiene que salir por algún lado. ¿Okay? O sea que es muy difícil, se los digo. Pero a medida que comienzas a seguir la palabra de Dios, el amor de Dios es el que te va a hacer tratar de evitar más. La incidencia disminuye y eso te permite ver las cosas que Dios ha preparado para tu vida, para bendecirte 100%. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un proceso paulatino, pero yo no te puedo decir, deja de pecar. Bueno, tú no puedes seguir y no puedes estar en el nivel de crecimiento espiritual de una persona que lleva 35 años en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. O sea que allá hay un cambio. Cada uno de nosotros tiene su propia unión con Dios y su propio conocimiento del Señor a medida que vas creciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada uno de nosotros tiene algo privado con el Señor. Y es entre tú y Dios. Lo que tú haces es entre tú y Dios y nadie más. Nadie más tiene que enterarse de lo tuyo. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios es la que nos guía. Y es paulatino el asunto. Lo amas y te va dirigiendo para bendecirte, porque te ama y te quiere bendecir. Pero tú te tienes que dejar bendecir. Y eso lo haces a través de su palabra. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, almacenar y para hacer uso de la palabra de Dios. Y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, como pueden ver en la pantalla, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio. Estamos en Deuteronomio capítulo 19, del 1 al 21. Esta es la lección 280, la primera lección del día de hoy. Y lo que les quiero poner, he venido haciendo esta oración y yo quiero que se las puse ya en la pantalla. Aquí donde está la oración, si les quieren sacar fotografía, como gusten. Pero esto es algo Muy interesante, porque la palabra de Dios es maravillosa. Esto es lo que nos dice: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la victoria, la majestad, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿A todos? ¿Quiénes son todos? Todos los que lo aman. Si no estás con él, tú no vas a recibir esto. De nuevo, no es lo que tú conoces de él, porque la palabra te hace amarlo. Después, en esta oración, dice: ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo, y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Resulta que los que están de turno hoy somos nosotros. Esta generación está de turno. Entran y salen millones de personas de la faz de la tierra. Nosotros somos los que estamos en estos momentos de turno para hacer o no hacer la voluntad de Dios. Ese es el tema. El tema aquí es la mente de Cristo. Ya creíste en el Señor Jesucristo para tu salvación. La salvación es garantizada, no la puedes perder, no importa lo que tú hagas. Que te descarriles, que te vayas a la iglesia y que te metas en el mundo, ya fuiste sellado por el Espíritu Santo, ya tienes vida eterna. Ahora, lo que ocurre es que hay una posición que nosotros tenemos en Cristo, que es la segunda herencia, que se logra a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque conocerlo es amarlo, y amarlo es querer hacer su voluntad. Entonces tú te vas a prestar por tu propio libre albedrío a hacer lo que Él quiera, pero eso es privado entre tú y Dios, no entre tú y el pastor. Yo simplemente alimento a las ovejas de Dios, en amor, lo hago en amor, no solamente por Dios, sino también por las personas que quieren conocer la palabra de Dios. Entonces, esa es la oración. Amado Padre, te damos las gracias por el maravilloso don de la salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que como cordero sin mancha y sin contaminación murió en la cruz para rescatarnos. En ti vivimos, y a la hora que tú dispongas para tu gloria, de este mundo partimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Amén. Quiero citarles de nuevo a Romanos 12:2, porque nosotros estamos en una época donde ustedes pueden ver, miren, cada época tiene diferente información y diferentes movimientos, porque el sistema cósmico constantemente está en el ataque y está haciendo cambios. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2 es: no se adapten a esta época. Más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y ese es nuestro fin, pues, conocer las cosas de Dios para caminar no por vista, sino por principios bíblicos. De paso les digo, la moralidad, escuchen esto, la moralidad no es la vida cristiana. Muchas personas que se pegan a la teología del pacto utilizan los 10 mandamientos para decirte que tu comportamiento debe ser este y este y este y este y este y este. Pero no, la vida cristiana no es la moralidad, aunque la moralidad es parte de la vida cristiana. Y eso tú lo vas a adaptar a medida que lo vas conociendo. Y lo que tú necesitas para poder cambiar el resultado de tu vida hasta el momento es cambiar, ¿qué? La programación que tienes. Porque si sigues con la misma programación vas a tener los mismos resultados. No hay manera de cambiarlo. Entonces, en amor tú vas a cambiar porque tienes algo. Es más, tú vas a poder comparar la verdad absoluta de la palabra de Dios con lo que has aprendido del mundo. Y cuando tú lo pones enfrente de la palabra de Dios, que es perfecta, tú echas a un lado lo que no sirve. Tú mismo, nadie te lo tiene que decir, tú eres una persona que tiene no solamente el libre de Dios, sino la capacidad de pensar y la capacidad de tomar decisiones. Entonces, es una cosa de libre albedrío y de libertad. Nadie te puede decir lo que eres, ni el pastor se puede meter en tu vida privada. Tu vida privada es tu vida privada. Veamos los protocolos para las operaciones militares que se encuentran en Deuteronomio, de 20, del 1 al 20, para refrescar la memoria. Recuerden que este es el tercer capítulo que tiene que ver con el papel que juega el gobierno, y una de las cosas que tienen en común los capítulos 19, 20 y 21, que vamos a abordar en breve, básicamente es la función judicial, y en particular el de poder quitar la vida a través de un proceso judicial, o el de proteger a una vida con la pena capital, o sea, con la espada. La espada es la marca simbólica de la ley divina. Entonces, y ese es el motivo por el cual tenemos el sexto mandamiento, que es: no cometerás homicidio. ¿Okay? No cometerás homicidio. Tú puedes matar a una persona en defensa propia. Si te van a matar, tú tienes el derecho de matar a esa persona. Si una persona viene a tu casa a meterte una bomba molotov, para incendiar tu casa, tú tienes el derecho de vaciarle la carabina o el shotgun o lo que tú tengas a esa persona y a la persona que están con él. Porque yo quiero que sepan que ya lo van a empezar a ver más. Ahora que se acerca más, se están metiendo a las casas. A las 3 de la mañana primero vienen con una bulla increíble para no dejar dormir a la gente. Y después se unen las personas que tienen los parasoles alrededor, los que tienen las mascaritas como con la Cruz Roja y los que tienen la mascarita de que son de las noticias. Ellos rodean a la persona, viene una persona, le pasa la bomba molotov, él entra y para que te la tira adentro. Pero lo tienen rodeado para que no lo vean. Todas esas personas que están ahí, bíblicamente tienen el derecho, porque son parte del mismo grupo que te están quemando la casa, que te pueden quemar a un hijo, a una hija, a tu mujer, a ti, derecho de protegerte. O sea que eso es algo muy interesante. Estamos hablando de la función judicial, pero el sexto mandamiento es no cometerás homicidio. Homicidio viene con premeditación y alevosía. Y la marca distintiva del homicidio es el odio. El odio es el que pone la diferencia entre primer grado, segundo o tercer grado. Por el primer grado el odio está involucrado siempre y la palabra de Dios nos lo deja saber. Entonces nosotros sabemos cómo funciona. Entonces ese es el motivo por el cual tenemos el sexto mandamiento. Y por eso les estoy recordando acerca de esta estructura, porque cuando lean el libro de Deuteronomio, recuerden que este es el libro que da el bosquejo de la teología de todo el Antiguo Testamento. Ahí lo utiliza Moisés para bosquejar el Antiguo Testamento. Y tiene que ver con la aplicación y los detalles de la ley mosaica a la cultura. Ya les comenté que si tú tienes solamente los 10 mandamientos, estás viendo algo como abstracto más o menos, pero tienes que, cuando lo pones en vigencia, te das cuenta cómo es que es aplicado a una sociedad. Entonces, de ahí los llevé a una gira histórica para dejarles saber que en la creación no había muerte. El hecho de que tiene que haber muerte, sufrimiento y aflicción regresa a la caída de Adán y Eva. Cuando desobedece Eva y Adán a Dios, el hombre que es la cabeza de la mujer, al hombre lo culpa por lo que sucedió y claro está, de ahí viene la muerte. Y eso regresa pues al pecado y al juicio de Dios. Ahora, la semana pasada también pudimos ver que cuando llegamos a la inundación, que conocía como el diluvio, pues la inundación, más que todo lo primero que ocurrió fue una inundación y tiene que ver con el movimiento platectónico que hace que el magma levante el mar, y cuando hay un movimiento de ese tipo que se mueve un poquito, pues causa uno... No sé si ustedes han visto una piscina durante un pequeño terremoto. ¿La han visto? Cómo el agua hace así, brinca y sale y se desborda y hace esa... Bueno, en una escala mayor, cuando existe esta situación como Pangea, que se divide en continentes, eso duró por 40... casi un año duró, en 40 días. Claro está que cuando se abre, la magma toca el agua y el agua comienza a ebullecer y claro está, se forman nubes y se forma agua, y por eso los 40 días de diluvio. O sea que el diluvio vino después de que se rompiera los yacimientos de la tierra. Entonces, pudimos ver entonces que cuando llegamos a esta inundación, a la final de la civilización, antes del diluvio, pues tenía tres opciones relacionadas a esas tres opciones. Y aquí como trasfondo les enseñé la primera civilización desde Adán hasta Noé, y esta terminó en la anarquía y la violencia, porque no tenían leyes, hacían lo que les daba la gana, y hubo un tiempo cuando no había autoridad civil. Entonces quiero que vean esta diapositiva de nuevo para que ustedes se den cuenta de las opciones que Dios tiene. Hay tres posibilidades que Dios tenía para la política después del diluvio. Primero, Él ha podido terminar la historia humana en el diluvio, ¿okay? Pero si terminaba la historia humana en el diluvio, entonces no había personas salvadas otra vez en la historia. Muchas personas que vivieron antes del diluvio, había una sociedad patriarcal y sí se diseminaba la palabra de Dios, pero la mayor parte de personas no hicieron caso. Hubo creyentes en esa civilización, pero no tantos, pero eso terminó en un caos tremendo. Algo muy parecido a lo que estamos viendo aquí, en los Estados Unidos, en este sentido. Hoy en día, desde jovencitos, el sistema comunismo tiene un plan que ha venido ejecutando hace mucho tiempo, que quiere destruir el sexo de las personas, quiere destruir las posibilidades que una mujer se case y sea fiel, porque ya le dicen que puede hacer lo que le da la gana, que es más, le enseñan a los niñitos de 5, 6, 7 años que se pueden poner condones, que pueden tener sexo, que puede haber sexo entre varón y varón, hembra y hembra, entre grupos y todo eso, le están enseñando eso. O sea que le destruyen la mente y esa persona pues no puede amar, no puede, de ahí no puede seguir en adelante, y lo que hace es destruir la sociedad. No hay amor, hay uso nada más, hay uso. ¿Sí me explico? Hay amor personal, lo que yo quiero, yo todo lo que tú quieres, tú me das lo que yo quiero. El problema es que la sociedad se destruye. Eso fue lo que sucedió antes del diluvio. Entonces, él tiene la opción primera que tenía. Él ha podido terminar la historia humana en el diluvio, pero si la terminaba, entonces no hubiera personas salvadas otra vez en la historia, porque se requería ¿quién? Se recorría al Cordero de Dios, a Jesucristo, para pagar por los pecados de toda la raza humana, pasado, presente y futuro. La segunda opción es que él podía dejar las cosas como estaban e instalar una segunda civilización con la misma estructura como la primera civilización, pero hubiera terminado en anarquía y violencia como la primera civilización, porque no has cambiado nada. O sea que hay un proceso en todas las cosas en el mundo, que es el proceso en el cual las cosas se deterioran. ¿Okay? Todas las cosas se deterioran. Tú puedes dejar una casa vacía por un periodo prolongado de tiempo, 20 años, 30 años, y cuando tú ves esa casa está destruida, le han nacido moho, le ha hecho moho, las paredes están destruidas, le ha entrado agua por el techo, se echa a perder, todo se echa a perder. ¿Okay? Es obsolescencia, todas las cosas se echan a perder. El asunto es que el ser humano también es así. Satanás vino a robar, matar y destruir, y si tú te guías por el sistema satánico, él te da las cosas que te apetecen en el momento, pero esas cosas te van a destruir. O te destruyen inmediatamente o te destruyen paulatinamente. Y eso es algo muy interesante, porque si tú sigues eso, tú te puedes autodestruir tu capacidad para amar. Y por eso necesita la palabra de Dios, para aprender a amar. Nosotros la amamos a Él porque Él nos amó primero, y para no hacer uso de las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un proceso lento, es un proceso que tiene que dirigirse pues a tu condición actual, que solamente tú sabes. Recuérdense que todo esto es privado, yo no conozco la vida de nadie, ¿okay? O sea que todo esto es privado. Y poco a poco Él te va reparando. Ese es nuestro médico que va curando nuestra alma. Las cicatrices que tenemos las va curando y nos va arreglando. Y para que tú puedas, porque Él te va a presentar a ti lo que Él desea que tú tengas para tu felicidad. Pero tú puedes destruirte de tal manera que llega el momento en que sí puedes pues compartir con una persona, si hablamos pues de relaciones, pero no va a ser igual, porque algo has perdido en tu ser debido a la actividad que has tenido anteriormente. Yo les he dicho esto de esta manera: si tú estás en un carro, tienes un accidente y pierdes un brazo, perdiste el brazo izquierdo, ¿puedes ser feliz sin el brazo izquierdo? Sí, puedes ser feliz, ¿verdad? Una persona puede ser feliz sin el brazo izquierdo, pero no va a ser lo mismo. ¿Okay? Vas a ser feliz, pero no va a ser lo mismo, porque, por ejemplo, si la persona quiere agarrar la cara a otra persona y darle besito, pues solamente con esta, porque la otra no existe, ¿okay? Esa se fue, esa desapareció. ¿Sí me explico? Y lo mismo pasa, que uno mismo se va haciendo daño, y Dios no quiere que nos hagamos daño, porque nos ama. Entonces, el asunto es que Él tenía que cambiar el sistema para que la persona conociera la verdad. Y tercero, pues la tercera opción sugiere que Dios va a introducir un nuevo instrumento, el gobierno civil con su fuerza letal. Y eso está diseñado para restringir al pecado. Miren, es algo muy interesante. Yo cuando recién llegué a los Estados Unidos en el año 1962, yo les conté a ustedes que en Miami, yo paseaba en bicicleta, yo veía las casas casi abiertas, las bicicletas estiradas en el frente. Una vez mi mamá me pidió que comprara un periódico, fui a donde estaba el periódico, ahí estaba el periódico, tú abrías, había una copita con dinero, tú ahí te decía 20 centavos, tú sacabas $1 y te daban el cambio y ya. Oye, pero qué maravilla es esto, que imagínate, yo vengo de Venezuela, si tú dejas eso allá, fuera en Venezuela, gracias a Dios que me diste el dinero que necesitaba, y dices que Dios para que te lo dio, te estás robando a una persona su ingreso, ¿verdad? Pero, claro está, era algo maravilloso porque había autorrestricción, la persona misma se restringía porque había conocimiento de la palabra de Dios. Imagínense lo lindo que es eso, que tú puedes dejar tu casa abierta y que no, tú no tengas problema de que te vayan a robar. Aquí en Texas, en esos mismos años, hasta el 65, 70, la gente, la mayoría de los tejanos, pues con su camión, tenían su rifle en la parte de atrás montado. ¡Pa! Y ellos dejaban el carro abierto, o sea, sin llave, salían, compraban, regresaban, y cuando regresaban estaba su rifle, estaba su carro, estaba todo. Eso ya no puede ser. No, pero antes sí era, así era, porque la gente conocía a Dios y sabía las normas y los principios, o sea, la ética era diferente. Okay, ahora, claro está, yo llegué a Miami en 1962, que era ya el éxodo cubano había comenzado en fuerte, ¿verdad? Bueno, resulta que poco después, ni el periódico lo encontraba. Las bicicletas se perdieron. Ya después comienza a ver la casa con barra. Bueno, se formó. Tú vas a Miami y ves eso, tiene que tener...
Todas las casas tienen red.
Sí, sí, sí. Parece que fueras a Sudamérica o a un lugar de esa. Es la ética que ha cambiado completamente. O sea, no hay Dios. Pero cuando hay Dios, hay paz, hay tranquilidad, hay ecuanimidad, la gente se respeta, se trata bien, etcétera. Pero lo que hizo el Señor entonces fue poner este asunto de la fuerza letal. O sea, la ley civil tiene la fuerza para restringir el pecado del hombre. Tú no puedes decir, eso es mío. Ah, como están haciendo en este momento, que yo entro ahí para robar lo que me pertenece a mí, porque yo no me lo pude ganar, pero ustedes son unos explotadores y esto me pertenece a mí. Eso es robar. Y la fuerza letal está ahí para decirle a esa persona, pon eso y ven que te voy a dar a la cárcel. Y si se rehúsa y se te viene arriba, ¡pa! Pero no está sucediendo porque las cosas se han ido para otro lado, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que en este momento, el péndulo de reloj en este momento está hasta allá, pero ese va a regresar, señoras y señores. Y cuando regrese, las cosas se van a poner mejor, porque es periodo de gracia. Recuérdense que Dios, esta es la política de Dios, se la voy a dar. Dios nunca te da el trancazo final sin haberte dado un periodo prolongado de gracia para que te endereces. Yo creo que el pueblo norteamericano comienza a ver que esto se está poniendo color hormiga y que las cosas van a quedar muy mal si no vienen a Dios. Y el que viene a Dios es protegido por el Todopoderoso. O sea, tienen que venir a Dios. Pues bien, yo les comenté que en la Biblia el homicidio es tomar y destruir a alguien, a una criatura hecha a la imagen de Dios. Y eso es importante, no porque la sociedad lo diga, sino porque esa persona está hecha a la imagen de Dios. Todas las personas están hechas a la imagen de Dios. Todas las razas que tú ves existentes provienen de Adán y de Eva. Todas. Todos somos hermanos, aquí no hay diferencia. Cuando nosotros encontramos que existe algún sentimiento de odio, fastidio con una persona, no es por el color de su piel, sino por la ética que esa persona tiene. Porque esa persona tiene una verdad que no es consistente con tu verdad y chocan con eso. Y generalmente esa manera de pensar va por grupos homogéneos. Se reúne un grupo homogéneo como los musulmanes, por ejemplo. Ellos piensan de una manera porque tienen la misma ética, tienen la misma epistemología, la misma, o sea, todo es igual. Y a nosotros nos caen mal porque son ventajosos, por ejemplo, los chinos tienen la suya, la raza negra en los Estados Unidos tiene lo suyo, los latinos tienen lo suyo también. O sea que es algo que es un poquito difícil. Entonces, si ustedes quieren conocer la idiosincrasia norteamericana, conozcan la Biblia. Ahí está la idiosincrasia norteamericana. De esa manera piensan ellos. Bueno, ya se ha retirado muchísimo, pero todavía sigue un eje de creyentes que dispone, pues, lo que es los Estados Unidos. Y cuando conoces eso, conoces todo. Puedes hablar con un americano tranquilísimamente porque sabes cómo piensa. Y si tú tienes el mismo pensar, imagíname, inmediatamente eres aceptado, inmediatamente. Entonces, cuando alguien comete homicidio y le quita la vida a una persona, entonces la pena capital es activada. Vida por vida. Ese es el mandato divino. O sea que la pena capital es bíblica. Este asunto de la sinvergüencería de tener este proceso de judicial de mantener a una persona 10, 15, 20 años en apelaciones, eso no es bíblico. Yo les comenté acerca de Roma. Roma no tenía, por ejemplo, cárceles. Te estabas preso mientras era tu turno para ir enfrente del juez. Y tu familia te tenía que traer la comida, el agua, la ropa, todas tus necesidades, porque el Estado no te daba nada. Y después que te sentenciaban, si eras culpable de un homicidio o de algo grave, pues te mataban. Y si te robaste algo, pues te daban 15 latigazos en la espalda. 15 latigazos, óyeme, los látigos esos tenían piedrita y tenían vidrio, o sea, te sacaban la piel. Y claro, estaba para evitar, porque ahí no había penicilina ni nada de eso, para evitar que se te infectara, entonces, sal. Hay que ponerle sal. Oye, ¿tú crees que esa persona iba a robarse un pedazo de pan la próxima vez? Prefiero morirme de hambre que no me duele tanto, ¿verdad? Que me den 20 latigazos, 15 latigazos. Si robabas algo más grande era peor. Pero te soltaban inmediatamente, sí, ya te pueden ir a la casa. Oye, casa. Sí, sí, no, no, no. Eso es la naturaleza pecaminosa activa y eso se tiene que frenar. Y la ley es la única que lo frena. Es algo muy interesante porque de esa manera hay paz, de esa manera hay tranquilidad. Entonces no debemos tener un problema con la fuerza letal. Eso es lo que les trato de decir, porque la fuerza letal del gobierno protege a la nación. Y estudiamos que la pena capital no puede ser administrada perfectamente, porque no puede ser, pero Dios supo eso en la eternidad pasada. Él supo que el ser humano con su naturaleza pecaminosa es imperfecto y es sobornable, recuérdenlo. Él sabe esto porque su propio hijo perfecto pasó por el juicio ilegal que lo condujo a la pena capital. Él no había hecho nada, no tenía mancha, no había contaminación, pero lo llevaron lo enjuiciaron y lo colgaron al Señor Jesucristo. O sea que Dios sí entendió que iban a haber malas aplicaciones de la pena capital. No van a creer que no, lo supo. Pero de todas maneras, por decreto divino instituyó la pena capital, sabiendo que valía la pena el riesgo, porque si él no autorizaba pues la pena capital, el problema de la anarquía se iba a volver a disparar y de esa forma pues el mundo iba a regresar al mismo punto de la primera civilización. Entonces la pena capital es viable, pero comprendan esto, que si hay un país que conoce la palabra de Dios, sabe el valor de la vida humana, entonces va a haber más gracia, pero la ley también se va a cumplir más severamente. Lo interesante del milenio, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, es que los que gobiernan somos nosotros, y nosotros regresamos sin el cuerpo humano, sino con el cuerpo de resurrección, sin la naturaleza pecaminosa, y estamos alambrados con el Señor Jesucristo, y somos insobornables, y nosotros somos los jueces. No podemos ser sobornados. Una posición alta, la posición, el rango tiene sus privilegios, los privilegios que nosotros vamos a tener, pues si nos mantenemos fieles y firmes con el Señor, van a ser extraordinarios. Pero no somos sobornables y no somos puestos por dedo, sino del Señor es el que te pone. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. En Apocalipsis 3:21, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también tú te sentarás en mi trono. El trono, cuando Él se refiere al trono, es el trono de Él en la faz de la tierra, en Jerusalén. O sea que tú vas a gobernar con el Señor. Y eso es por 1,000 años. No es porque votaron por ti, no es que te van a quitar la posición, nadie te la puede quitar. Tú eres una persona que vas a estar permanentemente y vas a ser entrenado para eso y va a ser una maravilla. Eso es lo que vimos, y después en el capítulo 20 vimos la división del bosquejo en 4 partes. La división del bosquejo del capítulo este en 4 partes. Vimos la preparación del corazón para el combate en el capítulo 20, versículos 1 al 9. Vimos la política hacia las ciudades externas, capítulo 20, versículos 10 al 15. También la política hacia las ciudades internas, capítulo 20, del 16 al 18. Y la política hacia el medio ambiente, porque también tiene política hacia el medio ambiente. Entonces, en los primeros 9 versículos, él está manejando, como muchas veces lo ha hecho, el asunto de la preparación del corazón para el combate. Y estos son los versículos del 1 al 9. Es lo primero que le da al pueblo. Primero le dice, no tendrás otros dioses delante de mí, y no tendrás, segundo, no tendrás imagen ni semejanza de ninguna cosa. Y cuando le preguntan al Señor Jesucristo cómo se resume la ley mosaica, y de la misma manera que se lo dijeron a los judíos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es la parte pensante, no es el corazón que bombea sangre, sino el que bombea pensamientos, y se utiliza pues lo natural para explicar lo natural que no se puede ver, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y eso precisamente es lo que va a pasar. Cuando tú llegas a conocer a Dios, lo vas a amar. Ese es tu creador, te ama, es el que te da todo lo que tú tienes, incluyendo la inteligencia, el oxígeno, la comida, todo lo que tú tienes, te lo da el Señor. Y Él es inmutable. ¿Te das cuenta? Nosotros no estamos aquí a la merced de ninguna persona, de ningún hombre. Es más, la palabra de Dios dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Nosotros dependemos en Dios. Y Él es suficiente para darte. Miren, ya en la eternidad pasada, cuando Él te diseñó, porque Él nos diseñó en la eternidad pasada y nos puso a vivir en la época que Él quiso, y puso nuestra alma en el cuerpo y en la familia que Él quiso, en el lugar geográfico que Él quiso, con el idioma que Él quiso, con los padres que Él quiso y con las circunstancias que Él quiso, para desarrollarte a ti, porque Él tiene un plan para tu vida. Y el plan es perfecto. ¿Okay? Lo que tienes que conocerlo. ¿Okay? Ahora tú vas a pasar por ese plan a medida que lo vas conociendo. Pero Él fue el que diseñó todas estas cosas. Entonces, a medida que lo vas conociendo, te estás dando cuenta de la maravilla del plan. O sea, tú mismo lo vas a comprobar, no es que yo te lo diga. Tú continúas y tú mismo lo vas a ver, o sea, tú mismo lo estás viendo, y lo que va a suceder, va a llegar un momento en que vas a llorar, que vas a llorar de felicidad. No sé cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad, pero vas a llorar de felicidad, de saber que tu Dios está contigo y no te deja, no te desampara. Tú puedes pasar por circunstancias adversas, pero Él está ahí para darte la solución y te rescata. Y te hace pasar por ciertas cosas, porque tú vas a hacer uso de las circunstancias que has vivido para hablar con otras personas, porque Él quiere que tú agarres a ciertas personas y las traigas a Dios. Y no sabes qué tipo de don tienes. A lo mejor tienes el don de pastor y maestro y no lo sabes. Tú no sabes. Tú quieres hacer esto, pero Él te dice, no, ven acá, ven conmigo, sírveme a mí, y yo te voy a dar todo. Te da todo. Ustedes saben que yo sé que yo tengo la capacidad de negociante. Aquí le llaman businessman, le llaman entrepreneur. Esa es la palabra que viene del francés. Es una persona que emprende, emprendedor, hace su propia empresa. Y yo siempre lo he hecho. O sea, yo no veo ningún problema. Para mí es fácil esto con esto, con esto, con esto, lo uno y vámonos. ¿Okay? Pero yo siempre le he pedido a Dios que me diera un negocio que yo pudiera tener para poder dedicarme a esto. Y ustedes saben mi historia, que yo nunca he querido cobrar un centavo de salario a la iglesia porque no me interesa recibir un centavo, porque yo lo hago por amor. Y toda mi energía pues la dedico a las cosas del Señor, a estudiar. Ya saben que estas clases requieren por lo menos unas 30, de 30 a 40 horas de preparación para dar las 5 clases a la semana. Pero para mí eso es una delicia. Pero yo le pedí a Dios que me diera, y Dios me ha bendecido, y me ha bendecido, y me ha bendecido, y me ha bendecido, y me ha bendecido. Yo voy por todos lados, estoy bendecido. Te mantiene feliz la palabra de Dios, en otras palabras. Entonces, vemos pues en el segundo que Él va a manejar la política hacia las ciudades fuera de la tierra, en los versículos 10 a 15, como le dije, y después va a manejar la política hacia las ciudades que están dentro de la tierra. Y después, esa política hacia Medio Oriente es interesante, porque ahí tenemos un sketch comprensivo, pues en esto que les he dado, un sketch comprensivo de las reglas de batalla, las reglas de la guerra, y Él va a expandirse en estas, en los versículos 19 al 20. Entonces, después de esto fuimos a Deuteronomio 7, manejando el asunto de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Okay? Estas son cosas que vimos la semana pasada, yo sé que ustedes se recuerdan perfectamente de ellas porque son muy interesantes. Y después, en los versículos 17 al 26, se está manejando el asunto del miedo. Y esto es donde vamos a entrar, porque hoy en día, ¿qué pasa con el cristiano que no conoce a Dios? Anda con miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo, señores y señores. Dios supo todas estas cosas y a los suyos los protege, los ama. Te da la paz y la tranquilidad de no tener temor de nada. De paso, chequeé hoy. Waller County, 55 mil personas. 87 personas tienen COVID. Y todos son jóvenes. Hay un par de viejucos de 65 en adelante. No digo pues porque sea malo, porque yo tengo más. Pero no, ¿cuál es el problema? Aquí nadie se ha muerto. Sí te puede dar si te tocó, pues especialmente si hay niños alrededor, te va a tocar. Aunque te ponga la mascarita o no te ponga la mascarita, te va a tocar. Entonces, pero claro está que vas a salir de esa porque Dios ya supo. Pues bien, entonces permítanme llevarlos a Deuteronomio 7. Les voy a leer estos dos que son muy interesantes y después de esto vamos a entrar a ver el contenido. Si dices en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, estamos hablando del miedo ahora, ¿verdad? Incursión del miedo. Estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré desalojar? Porque el mandato era entrar y desalojar este pueblo para que ellos tuvieran posesión de la tierra, porque ese pueblo que estaba ahí era completamente malvado. Ya eso, con el asunto del paganismo y de la idolatría, ellos tenían lugares altos donde iban y fornicaban y tenían, o sea, hacían todo tipo de cosas. Dice, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que ya, y de ahí les puse la traducción correcta. Ustedes han oído hablar de la palabra Jehová, ¿verdad? Jehová. Bueno, les voy a decir de qué se trata esa palabra. Yo sé que se los expliqué una vez, pero se los vuelvo a explicar porque es importante pues saber de dónde proviene. La palabra que ustedes ven de Jehová, o también Jehová con un acento, esto viene de los traductores alemanes. Recuérdense lo que les he dicho, que los alemanes eran los non plus ultra en el asunto de las traducciones, porque son muy meticulosos, tienen una mente que les gusta ver las cosas diminutas, impenetran, y el griego es muy parecido al alemán en el asunto de los sufijos, los prefijos. Con una palabra alemana puede decir tres cosas a la misma vez, puede decir el caballo negro está corriendo, algo parecido así, con una sola palabra. Schwechen hat galopen. Algo así, pero no hablo alemán, pero esa es la construcción, ¿ok? Bueno, entonces resulta que para los alemanes, en el vocabulario alemán no existe la Y, se la cambiaron de la Y a la J. Y en el alemán no existe la W, la cambiaron la W para la B, ¿ok? Entonces cambiaron el nombre de Yahweh, que es el nombre propio de Dios, Yahweh. Yahweh es el nombre propio de Dios. La otra palabra es Elohim. Elohim. Él es Dios, de paso. Elohim es, este es el sufijo plural, Elohim. ¿Okay? Pero Él también es Dios. También se conoce como Adonai. Adonai quiere decir Señor. Adonai. Es el Señor. Y esta palabra muchas veces es traducida Señor. En esta traducción que les puse aquí, le quité el Señor y le puse Yahweh, porque esa es la palabra que están traduciendo. A menos de que hayan utilizado la palabra Adonai, y ahí sí le pongo Señor. Entonces, de ahí viene la traducción de Jehová o Jehová, aún en el español. ¿Por qué? Porque lo sacan del alemán, pero esta es la palabra en el hebreo. Entonces, el nombre propio de Dios es Yahweh Elohim. Porque Elohim, esta palabra Elohim o El, también es Dios. Todas las naciones paganas tienen Dios. Son dioses. Y le llaman Dios. O sea, Dios, al Dios X. Pero la palabra Yahweh es autóctona, propia del Dios de Israel, que es el Dios del universo, y de esa manera lo demuestra, pues, con su palabra. Entonces, dice, si dices en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré arrojar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que Yahweh, tu Dios, hizo con el faraón y con todo Egipto. Que está traducida en las Biblias que tiene usted, el Señor, tu Dios, hizo con el faraón. Pero es Yahweh. Es más, yo creo que esa palabra se nos grabe a nosotros porque es Yahweh, esa es la palabra. ¿Okay? Entonces, de las grandes pruebas que vinieron con tus ojos, de las señales y de los prodigios de la mano poderosa y del brazo extendido con que Yahweh tu Dios te sacó. Así hará Yahweh tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia temes. Fíjense lo que le está diciendo. No le tienes que tener temor a nadie porque Dios te ama. Ya a nosotros nos ha garantizado que las fuerzas del Hades, que es el infierno, no podrán en contra de la iglesia hasta que Dios rescate a la iglesia y se la lleve. O sea, el rapto de la iglesia. Yahweh tu Dios, en el versículo 20, también enviará contra ellos la avispa hasta que perezcan, y los que queden y los que se hayan escondido de ti, no desmayes ante ellos, porque Yahweh tu Dios está en medio de ti y grande y temible. Esto es lo mismo la semana pasada, con esto concluimos. Y les hablé de los drones que hay ahorita, que son del tamaño de una mosca más o menos, chiquitito, y que los pueden lanzar 200,000, ¡pa!, programados, y tienen un dispositivo que dispara una sola bala, busca a la persona y ¡pa!, lo elimina. Yo le estoy llamando al presidente para ver si manda ahí en los campos de eso que tienen de antifa, si manda un escuadrón de eso de avispas, para que elimine, pues. Pero eso es lo que hace Dios, que les manda las avispas, y tú puedes ser un ejército poderosísimo, pero si te manda un montón de avispas, óigame, ¡ay! Y cuando te piquen, eso es dolorosísimo, pero que no te pique una, ¿eh?, sino son 20, 30, produce una sepsis increíble, un tóxico increíble, y pues vas a morir. Porque Dios es grande y temible, dice, y lo hace con avispas. O sea, ¿qué ejército puede contra él? Y después, en el versículo 22, nos dice lo siguiente. Yahweh, tu Dios, expulsará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás exterminarlas de inmediato, no sea que los animales del campo se multipliquen en contra de ti. Recuerden que en esa época había muchos animales, había leones en Israel, había ciertos tipos de animales que eran feroces. Yahweh, tu Dios, las entregará delante de ti. Él las arrojará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás sus nombres debajo del cielo. Nadie te podrá resistir hasta que los destruyas. Quemarás en fuego las imágenes de sus dioses. No codiciarás la plata y el oro que estén sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no caiga en las trampas. Recuérdense que la moneda del sistema cósmico es el dinero. Yo te digo una cosa, a medida que creces espiritualmente, tú sabes que el dinero es el medio de cambio y es interesante tenerlo para poder vivir bien. Pero el dinero ya no te va a causar a ti ese gran amor. El dinero está descrito como mamón en el griego, ¿verdad? El acento tiene que tenerlo bien porque mamón es el dios del dinero y de la riqueza. Ese es el dios. Es el dios de la riqueza y tú vas a querer a Dios, a Yahweh, que es el Dios del universo, o a la riqueza que te da Satanás. Ahora te digo una cosa, Dios te conoce, ya te dio ciertas habilidades, cierta inteligencia, lo que tú necesitas, tienes todo lo necesario para vivir una vida feliz con lo que tienes, no tienes que estar viendo qué tiene fulano, qué tiene mengano, y nada de eso, nada te interesa porque tú vas a tener la felicidad de Dios en tu corazón, y Dios te va a dar, sobre todo si eres una persona que está creciendo espiritual, te va a dar en abundancia más allá de lo que puedes pedir o pensar. ¿Vieron eso? Ahora, quizás no sea todo en dinero, pero te da cosas que te llegan a tu corazón, logros que quisiste tener, cosas que quisiste hacer. Él te los da. Primero busca a Dios y Él es el que te dirige. Él te va a dirigir a donde Él te quiere tener para bendecirte. Mira, si tú eres padre, si tienes hijos, ¿qué quieres hacer tú con tus hijos? ¿No los quieres bendecir? No, los quieres bendecir con todo lo que tienes. Los quieres bendecir en lo que corresponde a tu propia capacidad con todo lo que tú tienes. Es más, te quita la camisa para dárselo a tu hijo. ¿Correcto? Bueno, Dios es el Padre nuestro y Él nos da todo lo que queramos, pero tienes que conocerlo. Tienes que seguirlo a Él por tu propio libre albedrío, no por compulsión, ni porque te vas a ir al infierno si no vienes, y que te va a pasar esto, y que te va a pasar, no, Señor, nada de eso te va a pasar. El asunto que tú, si quieres, te alimentas con la palabra de Dios, si no quieres, no te alimentas. Asunto tuyo privado. ¿Ok? y nadie te va a perseguir y te va a decir sí o no. Bueno, de todas maneras, nadie te podrá recitar hasta que lo destruyas. Quemarás en fuego las imágenes de sus dioses, no codiciarás la plata y el oro que estén sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no caigas en la trampa por ello. Esto es abominación a Yahweh, tu Dios. 26 dice, no meterás en tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas anatema juntamente con ellas. Las aborrecerás del todo y las abominarás porque es anatema. Está hablando específicamente del dinero que tiene que ver, que está vinculado con los ídolos ateos, porque es parte de la que la gente traía los ídolos y se los donaba a ellos. Entonces él no quería que la gente tuviera eso dentro de su casa, básicamente. Y aquí terminamos esta porción. La próxima vamos de lleno a una sección titulada La canción de Moisés, que les quiero enseñar para que ustedes se den cuenta cómo Dios lidia con el miedo. Y es muy apropiado pues en la época en que vivimos por todo lo que está pasando. Así terminamos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual y llegar pues a el cometido que es la madurez espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.